Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. El acuerdo para desconvocar la huelga en la atención primaria de Madrid podría estar cerca. La Consejería de Sanidad vuelve a reunirse esta tarde con el sindicato AMITS para concretar los detalles de los avances que pactaron ayer. El consejero Enrique Ruiz Escudero se muestra optimista.
Se produjeron avances importantes y yo creo que todas las líneas, el resto, se han orientado y ahora lo que nos queda es, después de una reunión, yo diría casi que maratoniana, además de 6 horas, pues hoy a las 4, pues el objetivo es ya pues ir más al detalle y plasmarlo en un documento para llegar a ese acuerdo y que se produzca la desconvocatoria de la huelga.
AMITS va a llevar a esa reunión la valoración de los médicos de familia y los pediatras sobre los puntos en los que hubo ese acercamiento, principalmente en cuanto al número de pacientes y las agendas de los profesionales. Los sanitarios han vuelto a concentrarse hoy ante la consejería. Isabel Vázquez es la responsable de atención primaria del sindicato médico.
Hay algunos escollos, especialmente cuando abordamos quizá el tema del presupuesto, que es muy importante que el presupuesto de atención primaria se dimensione correctamente para las necesidades reales. Estamos avanzando, hemos encontrado ahí una escucha razonable por parte de la Administración y bueno, pues esta tarde seguiremos intentando mejorar ese acuerdo.
Veremos si esta tarde fructifican esas conversaciones. Donde parece que no habrá acuerdo y van ya 4 años, es en la declaración institucional del Ayuntamiento de Madrid por el Día contra la Violencia de Género, que se celebra el próximo viernes. El alcalde José Luis Martínez Almeida reparte culpas.
Lamento profundamente que en esta legislatura no haya habido una declaración institucional sobre la violencia de género. Lo que se deberían preguntar más Madrid, el Partido Socialista y Vox, es por qué carecen de la sensibilidad para entender que en una cuestión como esta y en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer es imprescindible transmitir un mensaje desde las instituciones. Pero estos grupos municipales pues no están dispuestos a ello.
Algunos de esos grupos ya han respondido al regidor. Escuchamos a Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid, y a Mar Espinar, su homóloga en el Partido Socialista.
O miente o no se entera, porque el día 11 de noviembre, es decir, hace 12 días, desde Más Madrid mandamos un correo electrónico oficial diciendo que apoyábamos esa propuesta del gobierno municipal.
Almeida o no se entera de nada o miente. Ambas cosas podrían pasar. Como alcalde, antes de hablar, le recomiendo que se informe, aunque solo sea para no hacer el ridículo.
Y sigue la polémica también por la cesión de la competencia de tráfico en Navarra, la Policía Foral quitándosela a la Guardia Civil en virtud del acuerdo entre el Partido Socialista y Bildu para apoyar los presupuestos generales del Estado. Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, dice que los socialistas han entregado lo que ETA exigió en el pasado.
De Navarra. Empiezan por la Guardia Civil de Tráfico, pero se lo entregan nada más y nada menos que a los herederos de la banda terrorista ETA. Y ese tuit de ayer del diputado de Bildu diciendo circulen nada más y nada menos que a la Guardia Civil, que es señalar la salida de una comunidad autónoma de la Guardia Civil, sin duda alguna creo que es ofensivo. Y no solo es ofensivo, creo que son los hechos los que retratan al Partido Socialista. Es el Partido Socialista quien ha entregado a Bildu aquello por lo que muchas personas dieron su vida y ha entregado aquello por lo que el Estado de Derecho siempre luchó.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha cargado contra los populares.
Es indignante la utilización de las víctimas de ETA al Partido Socialista, con lo que trabajamos y luchamos para que en España no haya terrorismo. Es indignante la demagogia y la mentira que utiliza la derecha siempre. Gracias.
Vamos con otros titulares de este 23 de noviembre con la ayuda de Enrique López. Se busca al delincuente que ayer logró escapar de los agentes que le perseguían en Alcorcón.
Los policías dispararon varias veces al vehículo que se había saltado un control y lograron detener a uno de los ocupantes, pero el segundo emprendió la fuga a la carrera. En el vehículo los agentes han encontrado móviles, tabletas y ordenadores posiblemente robados. Numerosos vecinos fueron testigos de la persecución.
Se escuchaban como petardos y yo me he quedado así impactado y de repente he visto que ya era fuego, eran pistolas. Empecé a escuchar pum, 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 pum. Dale que te pego con tiros, con tiros, con tiros a las ruedas.
Vi el coche atravesado, pero me cogió a nada, cinco minutos de lo que pasó en ese instante. Yo a veces dejo aparcado el coche, o sea que podía haber pasado en cualquier momento, pero me cogió en la calle de atrás.
Empiezan a funcionar nuevas zonas de parquímetros en la capital.
En concreto, en Ciudad Lineal, en los barrios de Quintana, San Pascual y la totalidad de Ventas, y en Latina, en Puerta del Ángel.
El gobierno regional aprueba nuevas inversiones para los afectados por las obras de la línea 7B de metro.
Casi 14 millones de euros. También se va a tramitar de urgencia la demolición del complejo dotacional El Pilar. Anuncio también del vicepresidente Enrique Osorio sobre la ampliación de la línea 11 hasta Valdebebas.
Con esta actuación, el barrio Valdebebas estaría conectado con los 7 intercambiadores del transporte de la Comunidad de Madrid, que están ya en servicio o que está previsto construirlos, así como con el aeropuerto y la estación de Atocha.
Colegios e institutos toman medidas para evitar que los alumnos se despisten en las clases viendo los partidos del Mundial.
Partidos que se juegan en horario matinal, desconectar el wifi es una de las actuaciones que ya han tomado algunos centros. Los estudiantes, eso sí, van encontrando alternativas.
En clase, pues a lo mejor uno va siguiendo el partido, pues o bien por la radio o bien por las noticias, lo pone en Google y va siguiendo el partido.
En cualquier momentillo así libre, pues buscamos la página así, alguna que esté retransmitiendo en vivo, y nos ponemos a verlo.
En los intercambios sí que miramos de vez en cuando cómo van los resultados.
Bueno, pues esta tarde pueden seguir el debut de España aquí en Onda Madrid, Laura Cabrera.
Desde las 4 de la tarde se pueden poner la radio 101.3, 106 de la FM y seguir todo lo que nos cuenten los compañeros del partido de la Onda, porque ha llegado el día, el debut de España en el Mundial de Qatar contra Costa Rica. El partido será a las 5 de la tarde, hora española, en el estadio Ay Tu Mama de Doha, pero como decimos, desde las 4 de la tarde en Onda Madrid. Luis Enrique tiene a todos los jugadores disponibles y a petición suya, la roja vestirá de rojo.
Pues he visto la equipación, es preciosa. Creo que los 3 partidos de clasificación vamos a jugar de rojo entero. Ojalá nos dé la furia y la raza y la calidad para jugar no solo esos 3 partidos, sino 4 más vestidos todos de rojo.
Además, acaba de arrancar el partido en nuestro grupo E. A las 2 de la tarde, la Alemania-Japón, minuto 7 de la primera parte. De momento no se mueve el marcador y hoy se ha jugado el Marruecos 0, Croacia 0 del grupo F. Y a las 8 se completará esta jornada del grupo F con el Bélgica-Canadá. En baloncesto, ayer, cuarta victoria seguida del Real Madrid en la Copa de Europa. Ganó al Valencia 73-80 al conjunto valencianista en La Fonteta. Y también hoy tenemos cita con la Champions femenina a las 9 de la noche, tercera jornada de la fase de grupos en Londres, Chelsea-Real Madrid. Lo contaremos desde las 8 y media en el 106 de la FM.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Patricia Riega, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya situación tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Por el momento, sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Precaución, eso sí, porque pueden encontrar aún bancos de niebla en varios puntos de la comunidad. También por viento, les recomendamos que extremen la precaución al volante.
¿Y cómo está la situación en las calles de la capital? Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora tenemos que hablar de un panorama de momento tranquilo. No llueve, eso siempre es bueno para el tráfico y no hay ningún incidente que destacar. Por lo tanto, panorama relajado en lo que respecta a la M30 hasta el momento, con un tráfico que observamos que ya se incrementa poco a poco en algunas zonas, pero sin retenciones. Y en lo que respecta al interior de la ciudad, la misma situación. Circulación que se va en aumento en algunas vías de distribución, pero hasta el momento sin retenciones. No tenemos que destacar problemas importantes en ninguna de las vías fundamentales de distribución del interior de la ciudad.
El tiempo.
Mucho aire todavía esta mañana, Antonio López.
¿Qué tal? Sí, y además ha alcanzado ráfagas fuertes de 50-60 kilómetros por hora, no solo en zonas altas que los ha superado, sino también en la capital. Hoy tenemos un poquito de todo. Amanecíamos con lluvia, luego con viento y hemos visto ratos de sol, y así la nubosidad variable estará presente durante la tarde. Lo más significativo, las temperaturas. Ayer nos moríamos de frío y hoy, en este momento, tenemos hasta 16 grados en la capital. No subirá mucho más, pero la temperatura muy suave.
Se ha notado ese aumento térmico. ¿Y mañana seguimos con este menú variado?
Sí, mañana tenemos de primero lluvia, de segundo temperaturas suaves y menos viento de tercero. Así que, bueno, pues un menú meteorológico que nos va a traer el último frente esta semana. A partir del viernes veremos más sol, pero también sentiremos más frío.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Nuria Reichard en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS se van a reunir de nuevo esta tarde para abordar los flecos que quedaron pendientes tras el encuentro que mantuvieron ayer. Esa reunión terminó con un acercamiento entre ambas partes, sobre todo en los puntos más sensibles, como el número de pacientes por médico y pediatra y las retribuciones por el exceso de trabajo. El consejero Enrique Ruiz Escudero es optimista, no cree que haya problema para llegar a un punto de encuentro sobre la agenda de los facultativos.
Está a punto de cerrar, si me permiten, como se va a tratar justo en esta reunión y ya es cuando se va a plasmar, pero bueno, yo creo que el acuerdo no va a dar ningún problema para determinar ese número de pacientes por día y sobre todo qué va a ocurrir con esos pacientes que se ven más de esa cifra, que se pueda establecer como, digamos, jornada, agenda tipo de cada uno de los médicos dentro de toda la red de atención primaria de la Comunidad de Madrid.
La Consejería de Sanidad ha cifrado en un 16% en el turno de mañana el seguimiento en este tercer día de huelga indefinida de médicos de familia y pediatras. A la espera de ese acuerdo que permitiría desconvocar el paro, los sanitarios mantienen sus movilizaciones. Esta mañana se han vuelto a concentrar ante la sede del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Con sus pancartas, buenas tardes Elia, batas blancas, silbatos e instrumentos de batucada para sonorizar aún más las demandas organizativas y retributivas que alivien su sobrecarga profesional y la calidad asistencial de los pacientes. Isabel Vázquez, responsable de atención primaria del sindicato AMITS.
Los médicos están muy fuertes, muy firmes, muy convencidos de que es el momento de arreglar la atención primaria y salvarla del deterioro que está sufriendo.
Sensación de que las posturas se acercan, de que el diálogo mejora con la administración, pero escépticos ante un acuerdo presupuestario que solo se aceptará si llega refrendado primero por la Consejería de Hacienda y después por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hay dudas, dice la secretaria general del sindicato médico, porque, según palabras de Ángela Hernández, si te engañan una vez, la culpa es del otro, pero si lo hacen una segunda, ya será tuya.
Nos han repetido tantísimas veces en mesa sectorial que cualquier tema de presupuesto requiere el informe preceptivo de Hacienda y que dicho informe se apruebe en la mesa sectorial y además después pase por la aprobación del Consejo de Gobierno, que consideramos que sería muy bueno que esto viniera refrendado por miembros del Gobierno de la Comunidad.
Recuerdan que los pacientes no son clientes, sobre todo los niños. Sus pediatras insisten en un cupo asistencial diario de 21 y 15 minutos mínimo por cada cita para evitar, entre otras cosas, el colapso habitual por estas fechas. Francisco Recio es uno de ellos.
Las urgencias hospitalarias ahora mismo sufren una sobrecarga en la que nosotros podíamos estar ayudando mucho si tenemos las circunstancias en atención primaria para poder ejercer bien, poder tener tiempo para los niños con bronquiolitis, que requiere una exploración minuciosa para que no se escapen este tipo de patologías y además que requieren pues una revaluación periódica en estos casos.
Tras la protesta, la ejecutiva del sindicato ha mantenido un encuentro virtual con sus bases para informar del estado de las negociaciones y a las 4 de la tarde, nueva reunión con la Dirección de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad con la esperanza de poner fin al conflicto.
Veremos qué ocurre. Pablo Gómez Perpiña, diputado de Más Madrid en la Asamblea Regional, ha dicho hoy en Telemadrid que los trabajadores de la sanidad tienen motivos más que suficientes para seguir con sus movilizaciones contra la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
La posición del gobierno de la Comunidad de Madrid no ha cambiado. En la Comunidad de Madrid seguimos teniendo 50, 60 y hasta 70 pacientes en un único día para un médico. La situación laboral de los médicos es claramente mejorable. La inversión sanitaria por habitante en la Comunidad de Madrid sigue a la cola nacional y, por tanto, hay motivos de sobra para que los sanitarios sigan reivindicando sus derechos, que no es otra forma que reivindicar la sanidad y la salud de todos los madrileños.
Dejamos a un lado el conflicto sanitario. La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy nuevas inversiones para los afectados por las obras de la línea 7B de metro. El Consejo de Gobierno también ha adoptado otros acuerdos que afectan a la línea 11 y a la Plaza de Toros de Las Ventas. Buscamos los detalles en la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón.
Sí, sobre la línea 7B de metro son nuevas inversiones, 14 millones de euros para el realojo y derribo de los edificios situados en la calle Prensa del 17 al 27, desalojados en septiembre, consolidación también de terrenos en otras calles y además análisis del complejo dotacional El Pilar. Por otro lado, la Comunidad de Madrid da un nuevo impulso a la ampliación de la línea 11 de metro, esa gran diagonal que conectará Madrid de suroeste a nordeste. Se adjudica el contrato para la redacción del proyecto que permitirá llevar el metro desde Mar de Cristal hasta el barrio de Valdebebas. Enrique Osorio, vicepresidente.
Con él se van a diseñar 7,2 nuevos kilómetros de metro con hasta un máximo de 9 estaciones nuevas o de intercambio con otras líneas. Se va a estudiar las conexiones con el resto de la red, con IFEMA, con la Ciudad de la Justicia, con el aeropuerto de Barajas y con otros medios de transporte público.
Más obras. El 1 de diciembre empieza la mejora de la Plaza de Toros de Las Ventas, pero la reforma importante de la Monumental vendrá en dos fases posteriores.
En la reforma integral del interior de la plaza, con un coste de 11,5 millones de euros, y la segunda fase, que será a partir de 2024, que será sanear completamente las fachadas exteriores de la plaza. Esta tendrá un importe de entre 7 y 8 millones de euros.
Hasta el mes de abril los trabajos se centrarán en los graderíos y accesos perimetrales para que los aficionados puedan asistir la próxima temporada taurina en óptimas condiciones de seguridad.
El gobierno regional ha puesto fecha límite para llegar a un acuerdo presupuestario con Vox. El 2 de diciembre, así lo ha señalado el portavoz Enrique Osorio, tras el encuentro que mantuvieron ambas partes ayer. José Frutos.
Sí, el gobierno de Ayuso quiere que el acuerdo de presupuestos llegue antes de ese día, el 2 de diciembre, porque coincide con la fecha límite para presentar enmiendas parciales una vez que previsiblemente el día antes hayan quedado rechazadas por el Pleno las de devolución de la izquierda. Firmarlo después no sería nada recomendable, según Enrique Osorio, portavoz del Gobierno.
Podría ser después del plazo de presentación de enmiendas, pero bueno, ahí ya dificultaría la actuación parlamentaria porque ya saben que si no se ha presentado una partida sobre una determinada cuestión, pues luego no hay margen de actuación en esas partidas que no tienen una enmienda.
Gobierno y Vox mantuvieron ayer una nueva reunión, la primera destinada a que el grupo de Vox planteara sus peticiones. Fueron, según Osorio, planteamientos generales acerca de diversas partidas, entre ellas la de sanidad. El Ejecutivo ha pedido más concreción a sus socios de investidura.
Una de las materias tratadas fue el tema sanitario, pero no se descendió a ningún tipo de detalle. Ellos nos manifestaron que nos lo iban a poner por escrito y de manera concreta, y ahí es donde veremos cuáles son esas peticiones. Ayer, como digo, se habló de sanidad, pero se habló de una manera muy general.
Fuentes de Vox se limitan a confirmarnos que ya están preparando ese escrito sobre todas sus peticiones basadas en incrementos en partidas como sanidad y reducciones de gastos que entienden superfluos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Polémica en el Ayuntamiento de Madrid por la declaración institucional del Día contra la Violencia de Género, que se celebra el próximo viernes. El alcalde dice que no habrá un mensaje unánime y acusa a Vox, a Más Madrid y al Partido Socialista. Los de Rita Maestre y Mar Espinar aseguran que José Luis Martínez Almeida miente. Mar García.
El alcalde Almeida ponía nombre al desacuerdo después de ser preguntado por esa falta de unanimidad por la ausencia de una declaración institucional para el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Lamento profundamente que en esta legislatura no haya habido una declaración institucional sobre la violencia de género. Lo que se deberían preguntar Más Madrid, el Partido Socialista y Vox es por qué carecen de la sensibilidad para entender que en una cuestión como esta y en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer es imprescindible transmitir un mensaje desde las instituciones, pero estos grupos municipales pues no están dispuestos a ello.
La respuesta la ha encontrado pronto y en la izquierda. Escuchamos a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a la socialista Mar Espinar.
O miente o no se entera, porque el día 11 de noviembre, es decir, hace 12 días, desde Más Madrid mandamos un correo electrónico oficial diciendo que apoyábamos esa propuesta del gobierno municipal.
Almeida o no se entera de nada o miente. Ambas cosas podrían pasar. Como alcalde, antes de hablar, le recomiendo que se informe, aunque solo sea para no hacer el ridículo. Y como persona, le rogaría que no utilice nunca más la violencia de género para generar titulares, para polemizar y para desviar la atención de su falta de gestión en Madrid.
El compromiso, dicen de todos, es acabar con esta lacra que se sigue produciendo, aunque falta la firma de Vox para llegar a la unanimidad. El viernes sí que van a compartir un acto institucional para mostrar el rechazo y apoyar a las víctimas.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha entregado hoy los reconocimientos Meninas 2022, que premian a las personas e instituciones que han destacado por su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género.
Acabar con la violencia de género nos compromete a todos y a todas, nos compromete como sociedad, nos compromete como democracia, todos y cada uno de vosotros, todas y cada una de vosotras, habéis asumido, habéis vivido y habéis trabajado ese compromiso bastante más que los demás o que las demás, con un gran sentido ético, con un gran deber moral, y yo solamente tengo que daros las gracias y sobre todo la enhorabuena. Felicidades.
Una de cada cuatro mujeres que acceden al centro de emergencia del Ayuntamiento de Madrid para víctimas de trata tiene menos de 25 años y una cuarta parte tiene estudios secundarios o superiores. La mayoría de estas mujeres decide completar su recuperación a través de otros recursos de la red municipal. Ángel García.
El Centro Municipal de Emergencia Mariana Pineda para Mujeres Víctimas de la Trata, el primero creado en España por un ayuntamiento, cumple un año y sus resultados son extraordinarios, según el delegado municipal de Igualdad, Pepe Anierte.
Dos de cada tres mujeres, concretamente el 63% de las mujeres que han pasado este año por Mariana Pineda, han conseguido retomar sus vidas. Esta cifra aumenta, son tres de cada cuatro, de las mujeres que han sufrido una destrucción aún mayor de sus vidas por haber vivido más tiempo situación de trata. La propia mafia que hay detrás, pues hay un peligro muy serio de su integridad física.
Un recurso municipal que ya ha dado alojamiento seguro y atención integral a 51 mujeres y 17 niños.
El perfil de las mujeres que muchas veces a lo mejor nos pueden sorprender. El 21% de estas mujeres víctimas de trata tiene estudios universitarios y uno de cada cuatro son menores de 25 años.
El centro funciona las 24 horas todos los días del año y cuenta con 15 plazas ocupadas por mujeres y sus hijos menores a cargo, hasta que su situación les permita ser derivadas a otros centros de la red municipal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece?
todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo está Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 25 minutos, miércoles de estreno en los barrios de Ventas, Quintana, San Pascual y Puerta del Ángel de Madrid. Hoy han entrado en vigor las nuevas zonas de estacionamiento regulado que muchos vecinos venían pidiendo ya por los problemas que tenían para aparcar. Eva Prat.
Son 4 nuevas zonas en las que se ha implantado el SER con un total de 12.413 plazas de aparcamiento. En Ciudad Lineal se aplica en 3 barrios Ventas con más de 3.000 plazas por encima de las 3.400 en San Pascual y cerca de 1.800 en Quintana. En el caso de Puerta del Ángel, en el distrito de Latina, se implanta en la totalidad del barrio con 4.114 plazas. Los vecinos lo agradecen.
Sí, hoy la verdad que tenemos problemas para aparcar. Bueno, nosotros trabajamos aquí, tenemos que venir en coche y la verdad que se nota que ha empezado el parquímetro aquí en la zona de al lado porque nos tiramos casi media hora, 40 minutos para poder aparcar.
El aparcar está muy difícil. De hecho, nosotros hemos tenido que alquilar un garaje pues para poder aparcar.
Difícil, difícil. Durante el día cuesta. La gente viene a trabajar, aparca aquí el coche.
Todas estas plazas llegan después de que el Pleno del Ayuntamiento las aprobara el pasado 3 de noviembre debido a la petición de los vecinos. Insistían en los problemas de estacionamiento que encontraban por el efecto frontera con otros barrios, la alta demanda comercial colindante, la venta de entradas en la Plaza de Toros o la cercanía a los accesos de la M30. Ángel Niño, concejal presidente del Distrito de Ciudad Lineal, dice que a finales de enero se volverá a consultar a otros barrios que en un principio dijeron que no al SER.
Nosotros teníamos pensado implantar en todo el distrito la zona SER, porque al final lo que va pasando es que va incorporándose diferentes barrios a la zona SER y va a pasar lo mismo. Cuando, si en este caso el barrio San Juan Bautista, si en el barrio de Concepción vuelve a entrar en la zona SER, se quedará en plan isla, por tanto también en ese momento volveremos a consultar a los vecinos.
Los vecinos empadronados pueden solicitar su autorización desde el pasado 4 de noviembre. Pueden hacerlo a través del teléfono 010 en la web, en cualquiera de las oficinas de atención a los ciudadanos de Línea Madrid o en la oficina especializada de la calle Bustamante.
El Ayuntamiento de Madrid se reafirma en la inviabilidad de desmontar el Scalextric de Puente de Vallecas. La delegada de Obras ha explicado hoy en la Comisión Municipal de su área los motivos técnicos que desaconsejan esa opción. También se ha referido a otro proyecto no menos polémico, el soterramiento de la A5, Raquel Ruiz.
No hay motivos políticos ni prioridades entre unos distritos y otros. El único motivo para no desmontar el Scalextric es el efecto negativo que tendría en la movilidad, responde así la delegada de Obras, Paloma García Romero, al concejal de Más Madrid, Paco Pérez.
Han decidido políticamente que Vallecas no les compensa. En ningún caso hay ningún informe que diga que el proyecto es inviable.
Y está engañando a los vecinos diciendo cosas diferentes. Usted sabe que la superficie que se deja para los vecinos es escasa, tanto para Vallecas como para los de Retiro. Todo esto usted sabe que se cortaría la línea 1 de metro durante muchos meses y se cortaría la calle 30 también durante muchísimos meses.
Otro proyecto del que desconfían en la oposición es del soterramiento de la A5. Escuchamos al concejal socialista Juan Barrero y a la delegada de Obras.
Mire, ya denunciamos desde este grupo que el proyecto estrella del Partido Popular y Ciudadanos era una farsa, una mentira, un juego de trileros y evidentemente nunca fue su prioridad.
Porque los únicos que están defendiendo es el Ministerio. A ver si es verdad que entra en este proyecto y conseguimos por fin hacer un proyecto completo con la operación y campamento incluida, que ya va siendo hora, después de no sé cuántos millones de años, para el bien de todos los madrileños y, por supuesto, para los vecinos de la zona. Muchas gracias.
El compromiso, por lo tanto, sigue en firme, pero el proyecto inicial tendrá que ser modificado para adaptarse a las novedades que incorpora la operación campamento.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La policía sigue buscando al joven que ayer escapó en Alcorcón tras una persecución que terminó cerca de un colegio con los agentes disparando a las ruedas del vehículo que conducía el sospechoso. Los vecinos de la zona, en el Parque Lisboa de la localidad, todavía siguen impresionados. Julio César Cobos.
9 disparos de la policía en la calle Santiago de Compostela, en Alcorcón. Un coche se ha saltado un control policial, intenta huir por una calle en sentido contrario y se produce el desconcierto entre muchos vecinos que presencian el tiroteo a pie de calle y desde las ventanas.
¡Hostia! ¡Hostia, la madre que me parió!
Se escuchaban como petardos y yo me he quedado así impactado y de repente he visto que ya era fuego, eran pistolas.
En la huida, los delincuentes embistieron a un vehículo y a otras dos patrullas de la Policía Municipal y Nacional, por lo que los agentes tuvieron que disparar a las ruedas para detenerlo.
Empezó a escuchar pum, 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 pum.
Dale que te pego con tiros a las ruedas.
Un tiroteo a las 5:20 de la tarde y a escasos metros de un colegio.
Evidentemente, si es en una hora en la que los niños, ese auge de salir del colegio, puede haber pasado más. Había extraescolares que salen a las 5:30 y estaban papás que en cuanto pasó pues se metieron corriendo al colegio para refugiarse, claro.
El detenido, un ciudadano marroquí de 26 años y con antecedentes policiales. El coche interceptado, sin ITV ni seguro, y el maletero lleno de varios móviles de alta gama y tablets, todo presuntamente robado.
Repasamos otras noticias en formato breve con Pedro Lorente. Atropellan a una mujer intencionadamente tras una discusión en Villaverde.
La mujer salía de un local acompañada de su hija de 14 años cuando se acercó a un coche y empezó una discusión con sus ocupantes. El vehículo aceleró y la mujer intentó evitar el impacto agarrándose a la ventanilla, pero cayó al suelo. Entonces el conductor giró y la arrolló dos veces. Los testigos apuntaron la matrícula.
Ah, estaban insultando y pegándose y todo. Estaba la chica aquí y la estaban pegando. Entonces luego la cogieron, otro chaval que estaba conduciendo la dio marcha atrás y la volvió a arrollar con el coche.
La policía investiga otro atropello, en este caso en Chamartín.
Ocurrió ayer por la tarde en la calle Baeza. La víctima es un hombre que fue trasladado al Hospital de la Paz en estado grave. La policía municipal pide la colaboración ciudadana ante cualquier pista, llamar al 91-588-9500.
Y se busca a un presunto agresor sexual en Collado Villalba.
Se trata de un hombre alto, de raza caucásica y de pelo moreno, al que se le relaciona con las agresiones a dos chicas de 15 y 16 años. Los vecinos de la localidad se han movilizado para encontrarle.
Siempre vas así, vas pendiente de la gente que tienes cerca, quien te camina atrás. Tenemos que modificar muchas cosas de nuestra vida para tratar de evitar estas situaciones. Sí que tenemos más miedo porque yo también tengo dos niños pequeños y sí que me da miedo porque además fue justo casi en mi calle.
Me genera mucha inseguridad, mucha rabia para que a que aún menos le ocurra algo así.
Momento también de ocuparnos de la actualidad de nuestros municipios. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha vuelto hoy a Getafe. En este caso, a visitar las instalaciones de la empresa Airbus Cristina Espina.
Se ha hecho un recorrido por la planta, tras lo cual ha resaltado el compromiso de la empresa con la Comunidad de Madrid, donde se lleva a cabo el 48% de toda la actividad que están desarrollando en España y también con la innovación y con la economía de la región. Una comunidad que a su vez dice apuesta por el modelo de respeto a la empresa y al empleo y al fomento de la colaboración público-privada para hacerlo posible.
Estas instalaciones de Getafe y su espectacular desarrollo, especialmente con el Campus Futura, es una muestra de lo mucho que se puede crecer en Madrid. Ofrecemos un sistema fiscal que favorece la inversión en lugar de asfixiarla, con la presión más baja de España, con la presión fiscal más baja y siendo la única región sin impuestos propios.
Además, ha aprovechado nuevamente para pedir que la Agencia Aeroespacial Española se sitúe en Madrid.
Creemos que podría ser suficiente para abandonar una política de regate corto que lo único que hace es cercenar el crecimiento de Madrid, como lo hacen algunos impuestos como el de patrimonio, y que consideramos que son cosas que nadie entiende. Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, reducir administración, reducir burocracia siempre que sea posible, ofreciendo los mejores servicios.
Por cierto, que también ha señalado la importancia de una buena oferta educativa en el sector y ha puesto en valor el convenio firmado con Airbus en 2019 para la formación de alumnos en esta industria, por el cual 125 alumnos ya están incorporados a la compañía, demostrando, dice, la eficacia que tiene la colaboración público-privada.
Móstoles contará con una estación de cercanías totalmente nueva en la parada de El Soto. La actual lleva sin remodelarse desde hace años y se encuentra ya muy deteriorada. Los trabajos comenzarán en 2023. María Martínez de Ahora.
Se cumple una de las reivindicaciones más solicitadas por el municipio de Móstoles. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana invertirá 80 millones de euros en la remodelación de la estación de cercanías Móstoles-El Soto. Una estación que desde su construcción hace 40 años apenas se ha reformado, con el deterioro que eso conlleva. Tiene goteras, no cuenta con ascensor y las escaleras son más una competición de obstáculos que un acceso a la propia estación. Todo esto cambiará. Tras las obras, la estación de Móstoles-El Soto se convertirá convertirá en una de las estaciones más modernas y accesibles. Noelia Pose es la alcaldesa.
Las obras previstas no serán una simple rehabilitación de algunas áreas, sino que supondrán una remodelación integral de toda la infraestructura. Nos permitirán no solo solventar los daños estructurales que aqueja la actual infraestructura, sino también actualizar y modernizar las instalaciones y rediseñarlas para adaptarlas a las necesidades de los usuarios.
El proyecto no solo incluye la remodelación de la estación, también su apertura con un nuevo acceso a la ciudad, la reforma del aparcamiento y la ampliación de los andenes. La actuación se realizará por fases, contará con la participación de Adif y de Renfe. Las obras deberían comenzar en torno al primer trimestre de 2024 y la nueva estación está previsto que abra sus puertas en el segundo trimestre de 2026.
Y Torrelodones rescinde finalmente el contrato con la empresa de limpieza de los edificios municipales. La contrata había incumplido en reiteradas ocasiones las obligaciones, incluyendo el pago de nóminas a los trabajadores. Tony Dacuña.
Poco más de un año de los dos contemplados ha durado el contrato de limpieza. Incluía edificios como la biblioteca, casa de cultura e instalaciones deportivas de Torrelodones. El ayuntamiento les llegó a imponer varias multas derivadas de expedientes graves. Ana Núñez, portavoz del Ejecutivo y concejal de Hacienda.
El servicio se ha prestado de forma deficiente, llegando a incoar por este ayuntamiento hasta 4 expedientes de imposición de penalidades. Además, es sabido por todos el impago y retraso continuado en el pago de las nóminas a sus trabajadores.
La rescisión del contrato con DLR Facility Services complica la devolución de la garantía que depositó la empresa en su día.
Se podrán retener las cantidades necesarias de los pagos a realizar al contratista para los salarios y cuotas de la Seguridad Social y no se devolverá la garantía hasta que no se produzca dicho pago, pero la garantía en sí misma no responde de dicho pago y no se puede incautar por esta causa.
La empresa adjudicataria se enfrenta estos días, además, a una huelga indefinida convocada por los mismos motivos en la Biblioteca Nacional en Madrid. Un centenar de trabajadores denuncian llevar más de 3 meses.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Con las cuentas para 2023 atadas ya esta mañana, el debate presupuestario en el Congreso de los Diputados se ha apartado de los números para centrarse en la polémica. El acuerdo con Bildu para traspasar a Navarra la competencia sobre el tráfico que mantenía la Guardia Civil y la supresión del delito de sedición que se va a debatir mañana. El Partido Popular, Noelia Antoria, quiere que los diputados del PSOE se retraten forzando una votación por llamamiento.
Lo permite el reglamento del Congreso, obligar a cada diputado a que se levante de su escaño y diga en voz alta si apoya la competencia que se somete a votación. El PP quiere que los socialistas se retraten. No seas cómplice, es el lema que están utilizando en las redes sociales para presionarles. Cuca Gamarra, portavoz.
Quedarán retratados y serán ellos los que tendrán que dar las explicaciones oportunas a sus votantes.
Contestaba desde Unidas Podemos el presidente del grupo, Jaume Asens.
No sé, a mí eso me suena a la estrategia de siempre del Partido Popular, que lleva en su ADN el transfugismo. La derogación del delito de sedición no es el pago a nadie, es una deuda con Europa, con la democracia.
Gamarra y todo el PP cuestionan los métodos del gobierno para seguir en el poder con esta reforma, pero también al permitir el traspaso de tráfico a Navarra, provocando que la Guardia Civil deje esa competencia, una decisión que hiere porque se le concede precisamente a Bildu. El acuerdo ha provocado un duro enfrentamiento en el hemiciclo entre el diputado de Navarra Suma, Carlos Adanero, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Los que señalaban, los que apuntaban, los que disparaban, volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles. Ustedes les dicen, les dan la llave para que abandonen Navarra. Eso es una indignidad. Eso es hacer política de miserables.
Se ha transferido la competencia de tráfico. ¿Sabe la primera vez que se pactó esto? En el año 2000, siendo presidente del gobierno el señor Aznar, y lo pactó con UPN, el expartido del tránsfuga que ha subido a esta tribuna a verter mentiras, falsedades y demagogia.
El acuerdo con Bildu afianzó ayer la mayoría para aprobar los presupuestos, a falta de que Esquerra dé su sí definitivo y explique qué ha obtenido a cambio, además de los 900 millones para infraestructuras. Toda la oposición está convencida de que apoyarán las cuentas porque el pago encubierto es la supresión del delito de sedición que se votará mañana.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto al expresidente del Parlamento de esa comunidad, a Roger Torrent, y a la mesa del Parlamento por desobediencia al Constitucional al tramitar resoluciones de reprobación de la monarquía y la autodeterminación. Ruye Torrent aprovechaba la sentencia para reivindicar la desjudicialización de la política y lo equiparaba a la actuación de la expresidenta Carme Forcadell, que cumplió condena por el procés.
Nosotros defendemos la desjudicialización de la política porque al final de lo que se trata es defender el derecho de los ciudadanos a no solo a verse representados fielmente por los diputados y las diputadas del Parlamento de Cataluña, sino a decidir libremente su futuro. Esto es lo que hemos defendido siempre desde la mesa del Parlamento de Cataluña en nuestra etapa. También es lo que hizo la mesa presidida por la presidenta Forcadell. En este sentido, no hay diferencias.
El Senado ha votado hoy la moción del Partido Popular pidiendo al Gobierno que reforme la ley del sí es sí, una proposición que el Partido Socialista ha calificado ya de chapuza. La secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que cese a la ministra Irene Montero.
¿Irene Montero va a seguir siendo ministra de Igualdad también el día 25 de noviembre? Volvemos a insistir al máximo responsable de un Gobierno, que es el presidente, a Pedro Sánchez, a que la cese. Porque por delante y por encima de sus ansias de seguir siendo presidente del Gobierno y de proteger su coalición de Gobierno, está el respeto a las mujeres españolas.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha vuelto a pedir prudencia y también confianza en el criterio de los tribunales.
Quiero mandarles un mensaje de calma y un mensaje de apoyo a las víctimas. Este gobierno es un gobierno que está con las víctimas. Tenemos que ser prudentes y vamos a esperar también a ver qué es lo que resuelve el Tribunal Supremo en los criterios unificados y también las audiencias provinciales el día 25 de este mes.
Una cuestión que marcó ayer el debate en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un enfrentamiento que está dando que hablar entre los partidos políticos. El PSOE considera que el líder del PP actúa al dictado y no tiene proyecto. En las filas de Génova defienden a su presidente. Escuchamos a Patxi López por el PSOE y a Carlos Rojas por el Partido Popular.
Es que creo que el señor Feijóo ya estará lamentando el pedir debates en el Senado y el tener que los martes tener un cara a cara con el presidente del gobierno, porque es que todos, como digo, nos hemos dado cuenta que actúa el dictado, que lo maneja.
Hay que tener firmeza y nuestro presidente ayer fue muy firme y habló en boca de una inmensa mayoría de los españoles, ¿no? Estamos ya muy cansados de este gobierno.
Rafael Mozo seguirá siendo presidente interino del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo ha rechazado suspenderle, Lupe Ortiz.
Rafael Mozo seguirá de momento como presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial. Lo que han hecho los magistrados de la Sala Tercera del Supremo es rechazar la medida cautelar y apartarle del cargo, es decir, va a continuar mientras se analiza el fondo del asunto y el alto tribunal se pronuncia sobre si su nombramiento fue legal o no. Los recurrentes, el vocal Venceslao Olea y el secretario judicial del Consejo, creen que no, porque entienden que la presidencia del gobierno de los jueces debe recaer en una única persona, no en una bicefalia, y que esa persona no es otra que el presidente del Supremo, en este caso Francisco Marín Castán. Mozo fue elegido por 16 votos a 1 cuando Carlos Lesmes dimitió de su cargo por la falta de acuerdo político para renovar el Consejo del Poder Judicial.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha valorado hoy las medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a los hogares afectados por el incremento de los tipos de interés en sus hipotecas. A la espera de comprobar su impacto en las familias y en el sector financiero, el gobernador cree que esas medidas son positivas porque han conseguido equilibrar dos aspectos que considera fundamentales.
Proporcionar, sí, un alivio a los hogares
pero al mismo tiempo, pues yo creo que era importante que ese alivio fuera compatible con no generar una presión excesiva sobre el balance del sector bancario y luego, por otra parte, por conseguir manteniendo una cultura de pago, ¿no? En que es tan importante precisamente para que de una manera estructural el mercado inmobiliario, el mercado hipotecario inmobiliario, pues funcione adecuadamente.
Antonio Garamendi ha ganado las elecciones a la presidencia de la patronal COE por 534 votos a favor, con lo que seguirá un segundo mandato de 4 años más al frente de los empresarios españoles. Escuchamos sus primeras palabras tras revalidar ese cargo.
Siempre he trabajado para unir, para crear, para sumar y voy a seguir haciéndolo. Me habéis elegido humildemente como este director de orquesta y espero, nunca mejor dicho, dar la nota, pero darla bien. Porque siempre podemos mejorar, tenemos que mejorar. Juntos, juntos, unidos, nos necesitamos todos. Años difíciles, porque no son años fáciles y lo sabemos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3:45. Familias de alumnos que cursan enseñanzas artísticas en conservatorios de la Comunidad de Madrid han puesto en marcha una campaña para pedir que la nueva ley de educación mantenga la exención que hasta ahora tenían estos estudiantes en las asignaturas de música y de educación física. De lo contrario, aseguran que su carga lectiva aumentaría hasta en 8 horas semanales. Chema Moreno.
Les preocupa que este asunto afecte al rendimiento y a la salud de sus hijos. Los institutos destacan el esfuerzo que supondría para los alumnos la aplicación de esta nueva norma, que aumentaría sus horarios entre 7 y 8 horas semanales. Para las familias, ese esfuerzo es enorme.
Sí que quiero poner de manifiesto también este gran esfuerzo que hacen estos niños y niñas. Empiezan con 12 años el instituto, salen muy pronto de casa y vuelven muy tarde, están todo el día pues dedicándose en cuerpo y alma tanto a la danza como a sus estudios obligatorios, como es la ESO.
Desde conservatorios como Fortea, Mariema o Carmen Amaya se han dirigido a la Dirección General de Educación Secundaria, aludiendo a que esta situación podría tener graves consecuencias emocionales, mentales y, por supuesto, de rendimiento en todos los ámbitos. Enrique Osorio, consejero de Educación, asegura que trabajarán en ello.
Por supuesto que si hay cualquier tipo de disfunción o desajuste que consideren que se puede arreglar, nosotros vamos a trabajar en ello e inmediatamente me informo de la cuestión e intentamos resolverlo. Pero no me ha llegado a mí todavía.
Ambas partes esperan que se encuentre una solución lo antes posible para evitar que este problema perjudique a los estudiantes.
Todavía sobre educación, hoy nos hemos pasado por SIMO, la Feria de Tecnología e Innovación Educativa que se celebra en IFEMA. ¿Qué propuestas se presentan este año? Gloria García Talavera.
Plataformas de gestión educativa que ayudan a los centros a continuar con su transformación digital, un software que organiza las rutas escolares en autobús o una solución para garantizar la seguridad de los menores a la salida del centro educativo son algunas de las novedades de esta edición de SIMO. El metaverso también ha llegado al sector educativo, como nos cuenta Javier Palazuelo, uno de los organizadores de SIMO.
Lo que están haciendo básicamente es un docente que es un avatar, en una aula bonita, muy chula, virtual, pues tiene ahí, se reúnen todos sus alumnos y se reúnen, como digo, con los avatares y escuchan lo que dice el maestro. Con la gran diferencia, pues bueno, primero, que no tienen que desplazarse físicamente, pueden hacerlo a distancia, la educación a distancia aquí gana muchísimo, y por supuesto, y por otro lado también importante, pues que este docente, a la vez que explica las cosas, introduce muchos recursos digitales. Imaginemos que está explicando cómo es un átomo. ¿Cómo es un átomo? Pues entonces le explica, le muestra el átomo a los alumnos, le muestra la célula y todo en virtual. Entonces todo lo ven en tiempo real en su ordenador, en su casa, el alumnado, ¿no?
Después de la pandemia se ha vuelto al formato presencial y miles de docentes están visitando este pabellón 14 de IFEMA para conocer nuevos planteamientos educativos.
Tenemos mucha ilusión por la enseñanza y creo que aquí vamos a encontrar un montón de aplicaciones, de recursos, de metodologías nuevas que nos van a servir para luego llevarlo al aula con nuestros alumnos.
Es otra manera de aprender y de adaptarnos un poco a la edad que ellos tienen y a la vida que ellos están viviendo.
Es indispensable que utilicemos la tecnología para apoyar la pedagogía.
Aseguran los profesores que la crisis sanitaria les sirvió a muchos para lanzarse al formato digital y perderle el miedo. En SIMO están presentes más de 100 empresas de 11 países diferentes y se puede visitar hasta mañana jueves.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Hoy, miércoles, arranca el Mundial para la selección española. Empieza el sueño de Qatar.
Desde las 4 y 5 de la tarde, en el 101.3 y 106 de la FM, nos ponemos la camiseta de España en su debut ante Costa Rica.
Pero además tenemos doble sesión de fútbol. Desde las 8 y media en el 106 de la FM, partidazo en la Champions femenina. El Real Madrid visita al Chelsea en Londres, segundo contra primero de grupo.
¡Qué tarde! La pasión de la radio y del fútbol.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Estamos a poco más de 24 horas para el encendido de la Navidad en Madrid. El encargado de activar las luces este año será el restaurador Lucio Blázquez. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha ensalzado su trayectoria.
Por su trayectoria profesional, por lo que ha hecho por Madrid a lo largo de tantos años, por la proyección que le ha dado a la ciudad de Madrid en todo momento, por la excelencia de lo que ha hecho, desde luego como restaurador, y porque es un mensaje también, yo creo que de futuro, de que si queremos saber qué es lo que tiene que ser Madrid, es bueno mirar a personas como Lucio, que han entregado su vida a esta ciudad.
Mañana también se inaugurará el Belén del Palacio de Cibeles, uno de los 25 que habrá este año repartidos por la capital, y otro de ellos, por primera vez, estará en la Plaza de Colón. En Alcalá de Henares, las luces de Navidad no se encenderán hasta el 3 de diciembre, pero ya conocemos su programa navideño, Jaime Moya.
Pasacalles, teatros, exposiciones, conciertos, mercadillos, y así hasta superar las 300 propuestas, uno de los programas más extensos de los últimos años en Alcalá, con el que el ayuntamiento pretende recuperar la ilusión por la Navidad tras los años de pandemia. Javier Rodríguez, alcalde.
Las Navidades definitivas, de la recuperación de ese espíritu que hemos perdido un poco en estos años de pandemia, que sean unas Navidades buenas, que no son solo para los niños, porque los que tenemos niños sabemos que disfrutamos más todavía que ellos cuando los vemos felices, que sean Navidades familiares para todos los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares.
El plato fuerte vuelve a ser la cabalgata de Reyes, que este año recupera su recorrido tradicional. María Aranguren, concejala de festejos.
El año pasado hubo que buscar un recorrido alternativo mucho más amplio para que la gente estuviera más separada, pero este año la cabalgata de Reyes partirá, como siempre, de la Avenida Virgen del Val y llegará a la Plaza de Cervantes.
Una Navidad con cientos de propuestas diferentes pensada para el público de todas las edades.
Seguimos con propuestas culturales. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y vamos a seguir también con temas relacionados con la Navidad, pero antes vamos a recordar que hoy todavía estamos despidiendo a Pablo Milanés. A esta hora todavía está previsto que siga abierta esa capilla ardiente por la que durante toda esta mañana han ido pasando admiradores y admiradoras y se han podido acercar a decirle su último adiós, como decimos, a Pablo Milanés hasta la Casa de América. Y como te decía, Elia, pues que las Navidades están ahí a la vuelta de la esquina y ya vamos conociendo los detalles de algunos de los espectáculos previstos para tan señaladas fechas. Esta mañana se ha presentado la que será la nueva producción del Teatro Circo Price para esta Navidad. María Folguera es la directora del Price.
Venir al Circo Price en Navidad es toda una tradición en Madrid. Y este año tenemos un espectáculo muy especial, Los Mundos de Price. Está lleno de números de circo, canciones en directo, un elenco maravilloso y una estética preciosa.
Lola González y Bob Nico se ocupan del montaje de este año, Los Mundos del Price, que narra las aventuras de cinco amigos con una misión, salvar la naturaleza. Escuchamos a la delegada de Cultura, Andrea Levy.
Este año la magia viene de la mano de Lola González y de Bob Nico en un espectáculo llamado Los Mundos de Price, en el que han participado 40 profesionales. Habrá 25 artistas en pista con impresionantes números de circo.
También llega la Navidad al Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, y lo hace con música, títeres y teatro, entre otras artes escénicas. Laila Ripoll, directora artística del teatro.
Navidad en la Villa es un ciclo que reúne espectáculos de teatro, circo y música para todos los públicos, para todas las edades y para todos los miembros de la familia.
En la sala Jardiel Poncela tendremos los espectáculos dirigidos a los más pequeños de la casa.
Empezaremos con El viaje de Isabela, de La Tartana, un espectáculo de marionetas sobre la española inglesa, de Miguel de Cervantes. Seguiremos con Al calor del cancionero, de Teatro de Malta, un espectáculo que recorre el cancionero tradicional. Y terminaremos con dos espectáculos muy distintos. Por un lado, Control Freak, que aúna música, nuevas tecnologías y circo, y Las aventuras del león vergonzoso, del Pot Petit, que es un espectáculo también de títeres y músicas dedicados a los más pequeñitos.
El Festival de Otoño acoge el estreno de Barbados en 2022 de Pablo Remón.
Claro que hay recipientes. Si los objetos se mezclan, si el plástico, por ejemplo, se mezcla con el polietileno...
¿No es todo más fácil así?
¿Qué?
¿No es todo más fácil así?
Es mucho más fácil. Es todo mucho más fácil.
Pablo Remón se ha propuesto hacer una revisión de la pieza original cada 5 años para hacerla permanecer siempre viva. Ahora podemos ver este Barbados en 2022 en el Centro Cultural, en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque desde hoy y hasta el próximo domingo. Colectivo Fango presenta su trilogía sobre la búsqueda de la identidad a través del tiempo. Camilo Vázquez es el director y creador de Colectivo Fango.
En uno de nuestros trabajos de mesa leímos un fragmento de San Agustín que hablaba de que 3 son los tiempos. Esto terminó de conformar nuestra trilogía. El presente presente, FOMO, Fear of Missing Out, miedo a quedarse fuera, a perderse algo. El presente pasado, tribu, lo ancestral. Y el presente futuro, la espera. Ahora tenemos la oportunidad de mostrar estas 3 piezas seguidas en los teatros del canal.
Pues así es, la trilogía se representa desde hoy y hasta el 11 de diciembre en la Sala Negra de los Teatros del Canal. Y últimos días ya para disfrutar de miércoles que parecen jueves, ya solo hasta este domingo en el Teatro Quique San Francisco. Manolo Calderón.
Clara Sanchís interpreta un thriller con tono de comedia de Juan José Millás con dirección de Mario Gas.
¿Qué ocurriría si un día Juan José Millás se duerme cuando tiene que ir a dar una conferencia y aparece alguien que dice que es Juan José Millás? A partir de ahí pueden pasar muchas cosas.
Es un trabajo de videoescena donde una mujer irrumpe en el teatro a punta de pistola. Va a dar una charla de Juan José Millás e intenta demostrar que ella es él. Escuchamos a Millás.
Alguien que afirma ser quien en apariencia no es. Quien en apariencia no es, aunque a lo mejor es más Millás que yo, ¿no?
Una obra que muestra a un personaje que con humor pone en escena los grandes temas del universo de Millás. Clara Sanchís.
Es un viaje muy complejo y tiene algo de muy experimental, siendo a la vez muy cómico.
En el Teatro Quique San Francisco.
Y cerramos ya estos apuntes culturales con la música de Hombres G, que han presentado la gira que conmemora sus 40 años en la música. Y seguimos empezando. En España serán 18 conciertos y, por supuesto, habrá parada en Madrid. Será el 29 de diciembre de 2023 del próximo año en el Within Center.
Tres minutos para llegar a las 3 de la tarde, tiempo que vamos a aprovechar para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Antonio Caramendi revalida como presidente de la COE.
La patronal le ha elegido por 534 votos frente a 87 de su rival, Virginia Quinta. Caramendi se enfrenta a un nuevo mandato de 4 años.
Siempre he trabajado para unir, para crear, para sumar. Y voy a seguir haciéndolo. Me habéis elegido humildemente como este director de orquesta. Y espero, nunca mejor dicho, dar la nota, pero darla bien. Porque siempre podemos mejorar, tenemos que mejorar juntos. Juntos, unidos, nos necesitamos todos. Años difíciles, porque no son años fáciles y lo sabemos.
Nueva reunión a las 4 entre los médicos de Madrid y la consejería.
El acuerdo para desconvocar la huelga en la atención primaria de Madrid podría estar cerca. El consejero Enrique Ruiz Escudero es optimista. Escuchamos también a Isabel Vázquez de Ameitz.
Se produjeron avances importantes y yo creo que todas las líneas al resto se han orientado y ahora lo que nos queda es, después de una reunión, yo diría casi que maratoniana, además de 6 horas, pues hoy a las 4, pues el objetivo es ya pues ir más al detalle y plasmarlo en un documento para llegar a ese acuerdo y que se produzca la desconvocatoria de la huelga.
Hay algunos
escollos, especialmente cuando abordamos quizá el tema del presupuesto, que es muy importante que el presupuesto de atención primaria se dimensione correctamente para las necesidades reales.
Empiezan a funcionar nuevas zonas de parquímetros en la capital.
En concreto, en Ciudad Lineal, en los barrios de Quintana, San Pascual y la totalidad de Ventas, y en Latina, en Puerta del Ángel.
El Gobierno regional aprueba nuevas inversiones para los afectados por las obras de la línea 7B de metro.
Casi 14 millones de euros también se van a tramitar de emergencia la demolición del complejo El Pilar, anuncio también del vicepresidente Enrique Osorio sobre la ampliación de la línea 11 hasta Valdebebas.
Con esta actuación, el barrio Valdebebas estaría conectado con los 7 intercambiadores del transporte de la Comunidad de Madrid, que están ya en servicio o que está previsto construirlos, así como con el aeropuerto y la estación de Atocha.
Y Móstoles contará con una estación de tren de cercanías totalmente nueva en la parada del Soto.
La actual lleva sin remodelarse desde hace años y se encuentra muy deteriorada. Los trabajos comenzarán en 2023.
Las obras previstas no serán una simple rehabilitación de algunas áreas, sino que supondrán una remodelación integral de toda la infraestructura. Nos permitirán no solo solventar los daños estructurales que aqueja la actual infraestructura, sino...
Terminamos, se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado.